Hoy quisiera compartir con ustedes algo que compartí, no exactamente como lo voy a compartir ahora, pero muchos de estos temas, creo que fue mi primer mensaje predicado aquí en la iglesia hace como unos 6 o 7 años. En aquella oportunidad nosotros queríamos compartir por qué estábamos trabajando entre los musulmanes y qué era lo que nos llevaba a compartir la palabra de Dios entre los árabes y qué es lo que sabíamos de ello y qué era lo que queríamos que ustedes también supieran y por qué y de qué manera hay que estar orando por ellos. Hoy los musulmanes están orando, están rezando, están clamando a Dios. Y es un momento especial para que nosotros también oremos y clamemos por ellos, ¿sí? Porque de alguna manera, como nos decía Samuel el domingo pasado, ellos están buscando, tienen una búsqueda de Dios. Qué mejor este tiempo, el Ramadán, para orar por ellos, ya que están buscando, para clamar, para que en esta búsqueda Dios le dé una respuesta. Y nosotros sabemos cuál es la única respuesta que da salvación al hombre: Jesucristo nuestro Señor. Y tenemos que orar para que ellos también le conozcan. ¿Y por qué es un momento clave para orar por ellos? Porque ellos están clamando. Y detrás del clamor del pueblo árabe hay una historia en la cual Dios responde y en la cual Dios viene y se manifiesta para traer salvación al que es padre de los pueblos y de las naciones árabes, Ismael. Así que os invito a que abramos en nuestra Biblia, ahí en el libro de Génesis. Vamos a buscar por el capítulo 16 esta historia que conocemos mucho, que mucho hemos leído, contándonos acerca de Agar e Ismael. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, siendo que Dios se lo había prometido, estaba esa promesa hecha para él. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Probablemente esta sierva había sido parte de los regalos que el rey de Egipto le había dado a Abraham cuando había pasado por aquella tierra, en aquella oportunidad en que él había dicho de que una media verdad, que Sara era su hermana, para que no lo mataran. Y cuando el rey de Egipto se enteró, se la devolvió y además le dio regalos. Entre ellos dice que le dio siervos y siervas. Probablemente Agar tenga su origen aquí. Entonces dice en el versículo 2, dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a su marido. Él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Agar, la sierva, de repente estaba embarazada del señor, del clan, de la casa. Y ahora tenía motivos para sentirse más que su señora. Entonces comenzó a mirarla con desprecio. Atención a esta actitud de Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Sara lo pone en un aprieto a Abraham. Y Abraham, en el versículo 6, le responde, ¿sí?, sin hacerse responsable, una actitud a veces muy típica de los hombres ante los problemas, le tiran la pelota a la mujer, y le dice: y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva, ella está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Sí? Abraham le dijo: bueno, toma, haz lo que quieras con Agar. ¿Y cuál fue la actitud de Sarai? Pues oprimirla, maltratarla. Y parece que el maltrato y la opresión que Sarai llegó a tal punto que Agar no lo soportó más y huyó. Tuvo que escapar. Estando embarazada, tomó la decisión de irse de la casa del padre del hijo que ella esperaba. Así que se ve que verdaderamente la estaría pasando muy mal, porque el único lugar que tenía para huir era el desierto. ¿Sí? Entonces, de alguna manera Agar estaba pensando y estaba diciendo: antes de seguir sufriendo lo que estoy sufriendo a mano de mi ama, prefiero la muerte. Prefiero que mi hijo muera en mi vientre antes que tener que pasar lo que estoy pasando yo aquí en la casa de su padre. Y dice que en el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová. junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Se ve que ella huyendo encontró esta fuente de agua y ahí se quedó, porque era el único lugar donde tenía esperanza de vida. En medio del desierto, encontrar un poco de agua, pues nada, es lo que te promete continuidad para seguir viviendo. Y dice que mientras ella estaba ahí, junto a esa fuente de agua, se le apareció el ángel de Jehová. Los teólogos dicen que esta es una teofanía, que cuando hablan del ángel de Jehová, muchos están de acuerdo de que se trata de una aparición misma de Jesucristo, antes de manifestarse en carne. Ahora esto es interesante. De las teofanías de la Biblia, esta es la primera que encontramos. Y la primera teofanía que se relata en la Biblia es la del ángel de Jehová apareciéndosele a Agar, la madre de Ismael. Así que, fijaros qué importante para Dios esta mujer y su hijo, que él mismo se le presenta. No manda uno de los otros ángeles, no viene Gabriel, no viene Miguel, no viene alguno de los demás ángeles que hay en el cielo, viene el mismo ángel de Jehová, y es la primera vez que se le menciona de esta manera en la Biblia, para presentarse delante de Agar, la madre de Ismael. Y en el versículo 8 dice, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿El ángel de Jehová no sabía de dónde venía? Claro que sí, que venía huyendo de su señora. ¿Y no sabía dónde iría? Pues sabía que no tenía dónde ir. Porque saliendo de aquella fuente le esperaba otra vez el crudo desierto y la muerte. Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Tenía respuesta para la primera pregunta, pero para la segunda no. Entonces el ángel le da instrucciones acerca de la segunda pregunta. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Esta fue la orden que le dio el ángel de Jehová. A Agar no le quedaba otra cosa para salvar su vida y salvar la vida de su niño que volver otra vez a donde estaba su señora y someterse. Es interesante esta palabra que el ángel le da a Agar. Vuelve a la casa de tu señora y sométete. Ponte sumisa. ¿Sabéis vosotros que el significado de la palabra musulmán o muslim, sí, y también de la palabra islam es sumisión, es sometimiento? En las palabras del ángel, aún antes de que naciera Ismael, aún cuando estaba en el vientre, ya le estaba dando un destino a él y a todas las generaciones que saldrían de sus entrañas. Tienes que volver y someterte. Tienes que estar sumisa en la mano de tu ama. No sé si esto será pura casualidad o coincidencia, pero vemos que en como nosotros nos referimos hoy a los musulmanes, cuando decimos este es un musulmán, estamos diciendo este es un sometido, ¿sí? Ellos dicen sometidos a Alá y a la religión. Pero nosotros vemos aquí que el ángel estaba mandando a Agar a someterse otra vez a su señora. Y luego, muchos años después, varios siglos después, hoy nosotros seguimos utilizando esta misma palabra para referirnos a este grupo de gente. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y estas palabras suenan conocidas. Dios se la había dicho un tiempo atrás a Abraham, refiriéndose al hijo de la promesa. Pero Ismael, de alguna manera, por ser también hijo de Abraham, tuvo de parte de Dios una promesa similar, que él también se multiplicaría y que él también formaría una gran nación. Sabéis que de los descendientes de Ismael, hoy hay 21 naciones árabes. Se cumplió lo que Dios le prometió a Ismael. Hay 21 naciones árabes. ¿Y cuántas naciones judías hay? Conocemos un estado, ¿sí? En el estado de Israel, en este momento, judíos viviendo, hay más o menos unos 4 millones, que se pueden decir que son descendientes de Abraham y que son cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Y árabes se cuentan más o menos en unos 175 millones. ¿Sí? La palabra de Dios para con Ismael se cumplió. En el versículo 11 dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Estas palabras también retumban y suenan conocidas. Es la primera vez que Dios dice a un padre, a una madre, que le pongan un nombre que él escoge. En este caso, Agar no decidió cuál sería el nombre de su hijo. El nombre lo decidió Dios mismo. Luego, a lo largo de toda la Escritura, encontramos otros casos donde Dios manda a los padres el nombre que tienen que poner a su hijo, y pues con Ismael ocurrió algo similar. El ángel de Jehová fue el que le puso nombre. Así que imaginaros esta situación y lo importante para Dios de todo esto que está ocurriendo. Dios mismo se aparece porque tiene un plan para este niño. No tiene que morir como esperaba su madre, tiene que vivir. Le da una orden que va a tener que someterse a la madre para que ella pueda sobrevivir y para que pueda sobrevivir también su hijo. Y también le da una promesa, que va a ser multiplicado y que van a salir de ella y de su hijo muchas naciones, lo cual se ha cumplido. Pero también le pone un nombre, Ismael. ¿Y cuál es el significado de este nombre, Ismael? Pues el mismo ángel se lo explica. Dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Quién sabe lo que significa Ismael? Dios oye, Dios escucha. Dios escuchó la aflicción de Agar en aquel momento. Y cuando escuchó la aflicción de Agar, cuando escuchó su clamor, no dudó en venir a presentarse delante de la madre para darles promesas de vida, de salvación. No tenían que morir. Para darle un destino y para darle un nombre que también es parte del destino de este pueblo. Dios oye. Pero también en el versículo 12 le describe cómo va a ser su hijo y de alguna manera cómo también iban a ser sus descendientes. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y esto nos suena conocido cuando hablamos del mundo árabe, ¿sí? Y de su carácter indómito, carácter recio, siempre enfrentado a los demás. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Interesante historia que muchas veces nosotros la leemos así de pasada, pero no nos ponemos a reflexionar y a mirar estos pequeños detalles que la hacen una historia muy importante y que nos ayuda a entender un poco al pueblo árabe. Una cosa que nosotros tenemos que aclarar primero es que no todos los árabes son musulmanes, ¿sí? Ni todos los musulmanes son árabes. Hay muchos musulmanes que no son árabes, como en toda la región de Indonesia. Y hay muchos árabes que no son musulmanes, son creyentes y son cristianos. En Egipto lo hay muchos, los cristianos coptos. Pero sí sabemos que de ahí, del corazón de Arabia, surgió esta religión que conquistó mucha parte del mundo conocido ahí en Medio Oriente y que hoy se levanta y que cada vez está creciendo más y más. Y está creciendo de tal manera que ha llegado a Europa y hoy los musulmanes y los árabes caminan en nuestras calles. Y cuando los miramos, nosotros miramos a esas personas raras, personas extrañas que hablan otro idioma, que se mueven de una manera muy diferente, y por nuestro propio corazón humano, cuando vemos a alguien que es diferente y a alguien que se viste diferente y a alguien que habla diferente, pues lo que nace de nuestro corazón es el rechazo, ¿sí? es esa fobia, ese miedo a estos que me hablan y no les entiendo, que se visten de esa manera tan rara, que comen de una manera diferente, que tienen ese aspecto tan diferente a los europeos, y entonces surge algo que está muy en el corazón humano, que es el racismo, que es el rechazo por los musulmanos y los árabes. Ahora, cuando le vemos a ellos caminando por la calle, ¿qué es lo que vemos? ¿Vemos simplemente a gente que se viste diferente y que habla diferente? ¿O conocemos verdaderamente el trasfondo y lo que hay detrás de ellos? Pues cuando vemos caminando a un árabe y a un musulmán, vemos caminando a un hijo de Abraham. ¿Sí? Vemos caminando a un descendiente de Abraham, de los cuales nosotros, no sé si acá habrá alguien aquí que sea judío o que tenga sangre árabe y que pueda decir yo soy descendiente de Abraham por sangre, pero nosotros sabemos que somos descendientes de Abraham por la fe, ¿sí? Porque tenemos esa misma fe que le hizo a Abraham amigo de Dios. Pues cuando tú te cruzas por la calle con un árabe, con un musulmán, te estás cruzando con uno de los descendientes de Abraham, a cuya madre un día el ángel de Dios se le apareció para no dejarle morir. Muchas veces el racismo, sí, muchas veces la fobia, de la cual todos, y yo el primero, muchas veces somos víctimas, cuando vemos a gente que nos resulta extraña, lo primero que pensamos es, ¿y por qué no se vuelve a su país? Y en los casos más graves, como alguna vez también quizás salió de mi boca, o si no salió de mi boca, por lo menos pasó por mi cabeza, y lo confieso, el decir, ojalá se murieran todos, una expresión muy dura, pero que muchas veces por el corazón de todos los seres humanos pasan expresiones como estas acerca de una raza, acerca de una persona, acerca de alguien. Pues quizás un día Sara también pensó de Agar y de Ismael, ojalá se murieran, porque son un problema. Y por eso comenzó a castigarla, por eso comenzó a oprimirla, de tal manera que ella sabía que con tal castigo y tal opresión que le estaba dando, pues nada, esta sierva egipcia, era de otra raza, no era de la misma, pues la voy a oprimir, la voy a castigar, hasta que decida irse al desierto, y allí se muera. Pues Sara no se imaginaba que del hijo de su sierva iba a nacer un niño que iba a recibir promesas similares a las del hijo que iba a engendrar ella misma. Y Señor, nuestro Dios, hoy sigue deseando la salvación del pueblo árabe. Hoy sigue, así como deseó un día la bendición para los descendientes de Abraham, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y nosotros creemos que esa bendición es para nosotros hoy como hijos de Dios. Y lo creemos y lo confesamos, que en nosotros todas las naciones de la tierra son benditas. Y creemos que esa bendición se fue pasando de generación en generación, primero por la línea de todos los judíos, hasta que vino Jesucristo y nació la iglesia, y por medio del Espíritu Santo esa promesa se ha extendido a todos nosotros hoy. Pues ese mismo deseo de Dios de salvación por Ismael ha pasado de generación en generación. Y así como un día Dios deseó que Ismael se salvara y no muriera en el desierto, hoy Dios sigue deseando lo mismo por el pueblo árabe. Y nos vamos a mover un poquito más adelante, en el capítulo 21, para ver cómo termina la historia de Ismael. En el versículo 8 dice, hablando del hijo de Abraham, de Isaac, y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Sí? Ismael comenzó a burlarse de Isaac. Ismael estaba imitando lo mismo que había hecho Agar antes de que él naciera, cuando se burlaba de su ama. De alguna manera, hoy para los que conocemos a los árabes, y de entre los árabes a los musulmanes, sabemos de que ellos tienen siempre un espíritu de burla acerca de los cristianos, y de sentirse mayores y de sentirse superiores. Pues ellos de alguna manera, en sus genes, así como Ismael en sus genes llevaba la misma actitud de burla y de sentirse superior, como lo sintió su madre, eso se ha ido trasladando a través de las generaciones en todos sus descendientes. Entonces Sara, al ver que se burlaba Ismael, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo, claro, porque era su hijo, no era el hijo de Sara, era el suyo, y le pareció muy feo lo que Sara le estaba diciendo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y quizás aquí nos parezca también un poco grave lo que Dios le dice, pero está diciendo que tiene que hacerle caso a Sara y echar a la sierva y echar al hijo de la casa. Y sabemos que el camino y el único destino que tenían para ir era el desierto. Pues desde nuestro punto de vista puede parecer algo inexplicable de parte de Dios, sí, algo cruel. Sin embargo, Dios tenía un plan y Dios sabía de que si se iban de la casa de Abraham no iban a ser para que murieran en el desierto, como nosotros podemos pensar, o como quizás Abraham pensaba en ese momento. Abraham estaba aprendiendo a no discutir con Dios y a no ponerle pegas, y no le dijo: ay, Señor, pero ¿cómo me pides esto? Que mande a mi hijo al desierto, a la muerte segura. Pero era lo que él pensaba en su corazón, por eso le pareció en primera instancia grave. Pero Abraham fue, en este caso, obediente a Dios. En el versículo 12 lo vuelvo a leer. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. ¿Sí? Le recuerda a Abraham. Primero se lo dijo a Agar, ahora se lo dice a Abraham también, que de Ismael iba a ser una gran nación. Entonces Abraham creyó seguramente a Dios nuevamente y le dijo: bueno, si Dios va a ser una gran nación, entonces Ismael no va a morir en el desierto. Y quizás esto fue lo que consoló el corazón de Abraham y le dio fuerza para tomar esta decisión tan difícil que nos relata en el versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y aquí hay una imagen, si nosotros nos ponemos a pensar en ese momento, un poco fuerte también. Dice que Abraham le entrega a Agar un poco de pan, un odre de agua, que ella se pone en su hombro. Un odre era una vasija, una jarra, que tendría que ser de un tamaño suficiente para que ella tuviera fuerzas para llevarlo. Así que imaginaros un odre de barro, como se utilizaban en ese momento, que podría pesar un kilito por lo menos, más el agua que lleva adentro, pues tendría que llevar unos 3 o 4 litros de agua para él, la madre, y para el niño. Y con eso, deambular por el desierto. ¿Cuánto podría alcanzarle esa agua a su madre? Y ahora poneros también en el lugar de Ismael. ¿Sí? Ismael en ese momento seguramente habrá sentido el abandono de su padre. Y no era solamente que lo abandonaba, como cuando un padre se va de la casa y no aparece más, sino que lo está echando. Lo está abandonando, pero también lo está echando de la casa. E Ismael ya tenía 14 años. Él sabía lo que era el desierto. Él sabía lo que significaba irse por ese camino con su madre, con un poco de agua y un poco de pan. De alguna manera él podía sentir en su corazón ese abandono, pero también ese casi dejar que su padre lo echara a su suerte. Y la suerte no tenía otro destino más que la muerte. Imaginaros para ese niño sentir esto, y nosotros hoy sabemos por la psicología, ¿no?, y por todos los casos que vemos, lo que significa en el corazón de un niño el abandono de su padre. Pero imaginaros también ahora a Ismael viendo a su madre que se iba con él. ¿Cómo afecta a un niño cuando ve a su padre golpear a su madre? Eso es uno de los conflictos más grandes que un niño puede tener, y es uno de los traumas más grandes que puede albergar en su corazón. Pues aquí Ismael estaba viendo que Abraham estaba mandando a su propia mamá también a la muerte, al desierto. Y estas son cosas que seguramente produjeron heridas graves en el corazón de Ismael, que luego explican el porqué de la profecía anterior del ángel del Señor, de que iba a ser un hombre fiero y duro, que se iba a levantar contra sus hermanos. El niño en su casa, que ve a su hermano que se le da predilección mientras él se lleva todos los palos. ¿Qué es lo que nace en el corazón de ese niño? Pues el aborrecer a su hermano. Porque a él se le trata bien y a mí se me trata mal. Y aquel día Ismael se estaba yendo al desierto con su madre, probablemente con la única esperanza de morir, mientras veía a Sara, quizás, ahí en la tienda, y con su hijo, con su hermano Isaac, que se quedaban en la tienda con su padre. Entonces, por ahí cuando nosotros escuchamos lo que ocurre ahí en Medio Oriente y los conflictos entre el mundo árabe y el pueblo de Israel, nos preguntamos, ¿pero y por qué tanto odio? Pues cuando miramos la historia y cuando nos ponemos un poquito en la cabeza de Ismael, de lo que sentiría en aquel día por su padre Abraham y por su hermano Isaac, pues quizás podemos entender un poco por qué hoy el pueblo árabe, cuando mira a los judíos y cuando mira a los israelitas, sienten lo que sienten en su corazón. Esto no lo justifica, ¿sí? No estoy diciendo que esto lo justifica, ni mucho menos. Todo lo contrario. Pero nos habla de la sanidad que el pueblo árabe necesita en su corazón, de heridas viejas del pasado, de aquel mismo que fue el padre de todos los árabes. En el versículo 15 dice que ocurrió lo que tenía que ocurrir. Y le faltó el agua del odre. Se quedaron sin agua en medio del desierto. No sé si vosotros sabéis o habéis leído o habéis escuchado lo espantoso que es morir de sed. Es una de las muertes más terribles que hay. Y en aquel momento se quedaron sin agua. Y Agar sabía la muerte que le esperaba a ella y la muerte que le esperaba a Ismael. Y entonces ella, con el corazón roto porque no quería ver a su hijo morir de esa muerte tan desagradable, dice que echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue ella y se sentó enfrente, a distancia como de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. El muchacho alzó su voz y lloró. El muchacho clamó. No podía hacer otra cosa más. Era lo único que le quedaba por hacer. Clamar. Gastar las últimas lágrimas, que quizá le quedarían pocas porque ya se estaría deshidratado. Y llorando, lo único que hacía era adelantar su muerte. Pero él lloró y clamó. Y el versículo 17 es impactante. Dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Ismael, Dios oye, significa su nombre. Y en aquel momento, Dios oyó la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Y dónde estaba el muchacho? Le dijo que oyó la voz del Dios del muchacho en donde está. Estaba debajo de un arbusto, solo, sediento, deshidratado, muriendo de sed, ya sin esperanza. No había más nada para él. Hasta su madre le había dejado, porque no le quería ver morir. Ese niño había sido abandonado por su padre. Había sido echado de su casa. Y ahora su madre, la única que le protegía, la única que se había jugado la vida por él, ahora ella también se había alejado porque no le quería ver morir. En ese momento él clamó. Y estando ahí solo, sin esperanza, Dios le oyó, ahí donde estaba. Y envió su ángel. Y este le dijo, en el versículo 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Le vuelve a recordar su promesa. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Lo único que le garantizaba vida a ellos era tener agua. Y en ese momento de desesperación, cuando Dios escuchó el clamor de Ismael, vino nuevamente en su socorro para ayudarle. Y dice que le abrió los ojos y vieron una fuente de agua que estaba ahí. La fuente de agua estaba, pero ellos no la veían porque tenían los ojos cegados. Pero en ese momento Dios abrió los ojos y vieron esa fuente de agua que les dio vida para que Ismael pudiera completar la profecía de Dios y que de él surgiera una gran nación. Hermanos, y esto nos habla de hoy, de una descendencia de Ismael que sigue con los ojos cegados, que están en peligro de muerte, porque están equivocados y van siguiendo un camino errado. Gente que Decían la muerte de muchos, pero que también muchos decían la muerte de ellos. Una nación, una etnia, una raza que está marcada desde hace mucho tiempo por las cosas duras que le tocó vivir a su padre. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel hoy día tiene esperanza por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y Dios no se olvida de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y el pueblo de Israel hoy sigue teniendo un futuro glorioso. Pues el pueblo que desciende de Ismael también sigue teniendo una promesa que Dios no se olvida. De que ese pueblo no tiene que morir. De que Dios permitió a Ismael que viviera con un propósito. Porque de alguna manera las naciones que salieron de él cumplen los propósitos de Dios. Muchas veces acudir a este mundo que se dice cristiano y que se duerme dentro de las iglesias y que a veces necesita que alguien venga y le sacuda. Pero el pueblo árabe sigue estando en el corazón de Dios y sigue estando en los propósitos de Dios. Y Dios se sigue acordando de aquella promesa que le hizo a Abraham y aquella promesa que le hizo a Ismael y que le hizo a Agar acerca de este pueblo. Dios no quería que Ismael muriera. Dios no quiere que sus descendientes mueran. Ellos, igual que sus padres, están errando por el desierto, pensando que tienen la verdad cuando no la tienen. Y el único destino, sabemos que para aquel que no acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios y el único camino al Padre y el único que nos puede dar vida eterna, sabemos que es la muerte. Porque el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Y lamentablemente, como el enemigo sabe lo importante que es Ismael en el corazón de Dios, se encargó hace varios miles de años atrás de engendrar una mentira en el corazón de un hombre que la esparció por todo el Medio Oriente, que ha hecho que esta gente hoy rechace a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y por eso su único destino es la muerte. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios para ellos quiere vida. En este tiempo, los musulmanes y los árabes están clamando y están orando. Ismael un día lo hizo y Dios escuchó el clamor. Y vino y le abrió los ojos para que pudieran ver la fuente de agua que les daría vida. Hoy, ¿cómo podemos orar nosotros por los musulmanes y por los árabes en este tiempo de Ramadán? Pues pidiéndole a Dios que repita la historia, que vuelva a ser como hizo con su padre. Que a estos ismaelitas que hoy están clamando y están rezando, Dios les abra los ojos para que puedan ver el agua de vida, que es Jesucristo nuestro Señor. Si alguna vez hemos deseado que se fueran, si alguna vez hemos deseado que se los lleve el viento, pues acordémonos que son hijos de Abraham y que tienen promesa de Dios. Y que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, como decía el apóstol Pablo. Y si el deseo de Dios es que ellos conozcan la verdad, abriendo los ojos para que vean a Jesucristo el agua de vida, oremos también de esta misma manera. Y fíjense lo que dice el versículo 20. Y Dios estaba con el muchacho. No sé si entendéis lo profundo de esta expresión. Su padre lo había dejado, lo había echado de la casa. Su madre no quería verlo morir y también lo abandonó. Pero había alguien que estaba con el muchacho. Era Dios. Dios estaba con el muchacho y creció. Y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó por mujer de la tierra de Egipto. Dios estaba con el muchacho. Dios estaba con Ismael. Nosotros quizás no lo podemos entender y decimos, ¿estará Dios entre el pueblo árabe? ¿Estará Dios entre los musulmanes? Pues de alguna manera sigue estando, pues Él sigue cumpliendo las promesas que le hizo a Agar, que le hizo a Abraham. Y en el capítulo 25, encontramos la lista de descendientes de Ismael. No la vamos a leer entera. En el versículo 12 comienza diciendo, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. Los menciona a todos. En el versículo 16 dice, estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. ¿Cuántos príncipes? 12 príncipes de Ismael. Surgieron 12 príncipes, 12 tribus, similar a lo que luego ocurrió con Isaac. Es que Ismael no era el hijo de la promesa, pero era el primogénito, porque fue el primer hijo de Abraham. Y sabemos que en el Medio Oriente y en aquellos tiempos el primogénito sí, tenía sus derechos especiales. Y Dios fue justo y tuvo misericordia de Ismael. Porque todo lo que vivió Ismael no fue por su culpa. Fue por errores de las decisiones de sus padres. Y él tuvo que pagar las consecuencias de estar al borde de la muerte en dos ocasiones. Pero en las dos ocasiones, Dios mismo, no un ángel que mandó, Dios mismo, vino y descendió para darle una oportunidad de vida, para abrir sus ojos, para que pudiera tener agua y vivir. Yo creo, hermanos, que el pueblo árabe y los muchos musulmanes que vienen de esta etnia aún tienen esperanza y aún tienen una oportunidad de vivir. Y Dios se la sigue dando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, entonces, como creyentes, como cristianos? Pues anunciarles el Evangelio es tan difícil, podemos decir. Pues ¿cómo lo hacemos si tienen los ojos cerrados? Pues lo primero que tenemos que hacer es orar por ellos. Y en este tiempo en que ellos están orando tanto, oremos por ellos. Para que en medio de este clamor que están levantando, Dios oiga y Dios responda. Para esto no necesitamos ningún tipo de preparación teológica, ni necesitamos ningún tipo de preparación misionera. Orar sabemos todos. Y yo creo que fe para orar tenemos todos. Vamos a tener una palabra de oración. Os invito a que nos pongamos de pie. Señor, te damos muchas gracias porque, Señor, en tu palabra podemos encontrar todo lo que necesitamos, Señor, para poder vivir una vida que te agrade, Señor, y para que podamos ser imitadores tuyos y podamos caminar como tú andarías en nuestro lugar hoy. Señor, y hoy, en este tiempo, Señor, en el que vemos a los musulmanes y a los árabes de comportarse de una manera especial que nos llama la atención, te rogamos que, antes de que surja nuestra naturaleza humana, Señor, que provoca rechazo, Señor, pueda surgir la naturaleza del Espíritu Santo, la cual ruega por salvación por esta gente. Y te rogamos, Señor, que en este tiempo en que ellos oran y claman, porque tienen esperanza en que en hacer este ayuno, Señor, ellos puedan de alguna manera ganarse la salvación. Nosotros que conocemos la verdad, que el único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo, Señor, nosotros te rogamos que tú le reveles por medio del Espíritu Santo y le abras los ojos para que ellos conozcan, Señor, quién es el verdadero agua de vida que les puede dar de beber para que tengan vida y vida en abundancia. Te ruego, Señor, que tantos que están cansados y desesperados, ya hastiados, Señor, y que quieren salir de esto y que por causa de la opresión de su cultura, de sus familias, no se los permiten, Señor, que tú les des una oportunidad, Señor, de encontrar la libertad. Y sabemos que la libertad se encuentra en Jesucristo, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y te rogamos por ellos libertad, Señor, para que estas cadenas que los someten, Señor, a una religión que solamente les promete sufrimiento y muerte, Señor, ellos puedan ser rotas esas cadenas y puedan ser liberados para que conozcan la libertad en Cristo, para que sus ojos sean abiertos y hoy conozcan a Jesús, el único que nos puede dar vida eterna. Señor, y te rogamos que en el nombre de Jesús, en este tiempo, Señor, bendigas a Jorge, a Vilma y a Pablo, Señor, ahí en Marruecos, y que de alguna manera, Señor, a ellos y a todos estos hermanos que están trabajando, Señor, en aquel lugar, le des una oportunidad de que sean instrumentos. Señor, que de alguna manera ellos puedan compartir algo, que sea una llave, que haga un clic en el corazón, en la mente, en el alma, en la vida, Señor, de la gente de ese lugar, para que sus ojos puedan ser abiertos. Te rogamos, Señor, por un tiempo de ojos abiertos y un tiempo de salvación para esta nación. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.